Hay denuncias.
Pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primer comitiva que fue a Angola, la primer comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narcoprostíbulo, Black es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes, y aparte el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo clavo, y a su vez el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández.
Como cada marzo, desde hace varios años, los que nos siguen, nos gusta, antes de que termine este tercer mes del año, meternos por la ventana en el mundo universitario, porque marzo un poco también es ese momento donde miles de almas juveniles, más chicas, más grandes, se meten en los claustros de universidades públicas, de universidades privadas, en todo el territorio de la Argentina. Y saber siempre cómo está la educación superior nos permite por lo menos trazar un panorama de ciertas cuestiones de la evolución de un país, porque vos podés analizar según quién tiene acceso a la universidad, el desarrollo igualitario que puede tener la educación superior. También podés ver según qué tipo de carreras estudian, cuál es el perfil productivo de un país. También podés ver según la cantidad de egresados por carrera que tenés, qué tan bien funciona tu sistema de educación superior. En los últimos años, desde esta perspectiva, y quizás a veces también cruzando un poco las estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, siempre fuimos teniendo los mismos diagnósticos. Por ejemplo, recordaba que en el año 2013 hablábamos con el Investigación en Educación Superior, Norberto Fernández Lamarra, que nos recordaba, como siempre, todos estos indicadores que muestran el perfil de profesionales que se reciben y la escasez, por ejemplo, entre otras cosas, de ingenieros. Los recordamos porque el diagnóstico se mantiene hoy en día.
Las carreras más científico-tecnológicas, como el caso de ingeniería, en momentos en que el país se está proponiendo un fuerte desarrollo industrial, un fuerte desarrollo tecnológico, prácticamente el número de estudiantes no ha evolucionado, a pesar de que también era bajo en los años 90. Por otra parte, un tema que preocupa, el alto número de deserción que hay los estudiantes de ingeniería, por ejemplo. Muchos desertan por las características propias de la carrera, pero hay muchos que no terminan la carrera, y esto es relativamente preocupante, porque reciben ofertas de trabajo mientras están estudiando. Entonces tienen un ingreso salarial y un trabajo interesante, y entonces dejan de estudiar, no se reciben, y a mediano y largo plazo eso los va a afectar negativamente. ¿Y por qué las empresas los contratan? Por la falta de ingenieros recibidos. Ante la falta de ingenieros recibidos, recurren a estudiantes de ingeniería. Tenemos que desarrollar un sistema de tutoría con profesores formados, con suficiente dedicación para atender a los jóvenes que con gran esfuerzo llegan a la universidad, pero después se quedan. Tenemos que evitar jóvenes frustrados en la universidad. Tenemos que pensar quizás en carreras intermedias que permitan ofrecerles un título no a los 5 o 6 años, sino un título quizás a los 2 o 3 años, que le permitan ingresar calificadamente al mercado de trabajo.
Ese era Norberto Fernández Lamarra en el Monitor Universitario 2013, haciendo énfasis en los pocos egresados de ingeniería, en la fuerte deserción de primer y segundo año y en el frustrado universitario. Ahora, el año pasado, en el Monitor Universitario 2014, nos metimos a hacer un análisis también, con el mismo diagnóstico en cuanto a carreras, de la calidad de la educación. Y en ese momento hablamos con Augusto Pérez Lindo, uno de los investigadores universitarios con más años dedicados a revisar datos vinculados con la educación superior, y nos hacía una serie de comparaciones de, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires con otras universidades similares de la región, que eran escalofriantes. Escuchemos lo que decía el año pasado en el Monitor Universitario 2014 Augusto Pérez Lindo, para después meternos ya en el monitor de este año con otra mirada. Pero el diagnóstico de Fernández Lamarra se mantiene, y Augusto Pérez Lindo nos decía lo siguiente el año pasado, comparando con la región, una situación que también se mantiene hoy.
Hablar de la calidad de la uva es un poco difícil, porque si uno lo compara acá en América Latina con la Universidad de Chile o la Universidad de San Pablo, y la uva está unos escalones más abajo. Se comprende, porque el presupuesto, el gasto por alumno de la Universidad de San Pablo en Brasil es 5 veces o más el gasto por alumno que hace el Estado argentino en la uva. Por un estudiante de la uva es barato, digamos. La deserción es muy alta, el sistema de información, el acceso a la información bibliográfica, bibliotecas, internet, todo eso es muy deficiente en la UBA, de modo que si uno toma estos indicadores aparentes, empieza a pensar que la calidad no puede ser muy buena. Pero hay una hiperselección estilo darwiniano que finalmente hace que salgan buenos profesionales a un costo muy alto. Una deserción o un fracaso académico que en las universidades públicas en la Argentina ronda el 80%. La mayoría de los profesores de Brasil, de las universidades públicas, tiene doctorado. Aquí solo el 15%. Pero además, en Brasil o en Colombia o en Chile, el 60% de los profesores titulares tienen dedicación exclusiva y buenos sueldos por eso, para dedicarse exclusivamente. Aquí las dedicaciones exclusivas llegan al 15% también. Y en la UBA todavía hay unos 3.000 docentes ad honorem, que son los que dan clases, son los ayudantes, jefes de trabajos prácticos. O sea que tenemos varios miles en el país.
Ahí cerraba Augusto Pérez Lindo con esta otra mirada desde la calidad de la educación superior y comparando con el resto de la región. Como el diagnóstico se mantiene en cuanto a egresados y en cuanto a calidad, para el Monitor Universitario 2015 el planteo es buscar otra mirada sobre la educación hacia el futuro. Porque para seguir repitiendo el mismo diagnóstico vale repasar los podcasts de nuestro programa, y me acordé que una vez tuve una charla muy interesante con Juan Carlos Rabat, el rector y fundador, si no me equivoco, de la Universidad del Siglo XXI, que me dio una mirada muy diferente y también me combatió muchos prejuicios que yo tenía sobre la inserción de la tecnología y de Internet y del uso intensivo de la tecnología a la hora de formar distintos profesionales. Juan Carlos Rabat está en Córdoba, es el rector de la Universidad del Siglo XXI, que, si no me equivoco, es una de las universidades que más crece en cuanto a matrícula y que tiene educación distribuida, es decir, para que, lo digo así, no sé si me corregirá, educación a distancia, educación por internet. Perdón si cometí algún error, pero estoy presentando a Juan Carlos Rabat. Mi nombre es Jairo Estracha, estoy con Alejandro Ansaldi. Buen día, ¿me escucha? Juan Carlos, gracias por esperarnos en esta introducción. Compartíamos voces de otros expertos que han pasado. Está bien como lo presenté en cuanto al crecimiento que tiene la Universidad del Siglo XXI, pero planteado como una universidad de educación distribuida o a distancia. ¿Ese es el concepto o estoy equivocado?
Mire, ya lo rectifico, pero primero quiero saludar a su audiencia. Buen día a todos. Cierto, estoy hablando desde Córdoba.
Sí.
Yo no soy el rector en este momento de la universidad, soy rector durante 2 periodos, ahora soy el presidente del Consejo de Administración. El rector de la universidad es la magíster María Belén Méndez, que es quien hoy dirige la institución.
Okay.
De todos modos, yo le quiero rectificar un poco el tema.
Por favor.
Es una universidad que tiene modalidad muy fuerte, entonces más de 6.000 alumnos a nivel presencial en un campus muy grande.
Lo estamos perdiendo. Me parece que Córdoba nos está jugando acá una mala pasada. Tanto de hablar a la distancia, teníamos el 8 por Skype. Juan Carlos, ¿está por ahí? Me parece que lo perdemos, ¿eh? No. Igual lo envidiamos un poco de que esté en Córdoba.
Sí, pero volvemos a probar.
Sí, ahí lo escucho.
Perdón, ¿me escucha bien ahora?
Sí, ahora bárbaro.
Te ruego que me disculpe la audiencia.
No, está bien.
Yo no me estoy moviendo, pero bueno.
No, ahí estamos bien.
Bien. Le decía que nosotros tenemos un campus de más de 30 hectáreas, con más de 20.000 metros cuadrados de edificios, o sea, y tenemos una enseñanza presencial muy extendida y muy fuerte.
Sí.
Que es donde creamos todos los, instructivos y productos educativos que después distribuimos en todo el país.
Ajá.
O sea que nuestra universidad no es una universidad a distancia, on learning, sino que el on learning es una de las modalidades
Está claro.
Estudios que se estudian, ¿ok? Lo segundo es lo siguiente. La verdad es que cuando ustedes recién describían tanto las declaraciones de los investigadores que me precedieron, ¿no es cierto?, que usted tomó de años anteriores, comparando Argentina con Chile, con Brasil, siempre se están comparando a los modelos tradicionales de educación.
Claro, sí.
Y tiene razón la última persona que habló, de San Pablo, en Chile, la enseñanza es altamente elitista, o sea, es muy difícil ingresar a las universidades públicas chilenas y de Brasil, por eso de hecho los sectores más pudientes son los únicos que acceden a las universidades públicas. Se da como un subsidio al revés, los más pudientes tienen universidades gratuitas porque acceden a las mejores universidades, que son las públicas, que son las que tienen más presupuesto, las que tienen más profesores full time, las que tienen toda la carga de investigación. Argentina eligió otro modelo. Argentina eligió un modelo de mayor inclusión y, de hecho, las universidades públicas de Argentina acogen a todos los estudiantes, casi no hay cupos, hay una gran posibilidad de acceder a la educación pública argentina y también a la educación privada. Pero digo, la diferencia del modelo está en la elección. En esos países se optó por fortalecer la calidad de este grupo y Argentina eligió un modelo de expandir la educación a mayores sectores, aún renunciando a esa élite intelectual que es la que mide los índices universitarios.
Y Juan Carlos, no, es un error decir que crece en cantidad de gente en Argentina que elige estudiar de forma o distribuida o desde la casa o por mezclando presencial con internet, por decirlo así.
Bueno, en esto Argentina está liderando América Latina. Presencial, Argentina es el país que mayor proporción de alumnos de 18 a 26 años acceden a la universidad en toda América Latina, y ahora con la educación distribuida también Argentina empieza a liderar en el continente el acceso a educación de personas mayores de 30 años, mayores de 35 años, que perdieron estudiar en su momento porque las universidades están pensadas solamente para personas que se dedicaban a una situación donde hoy toda la población quiere acceder a educación superior, pero no puede renunciar a sus hijos, a su trabajo, a su vida común. Entonces tiene que estudiar con otras posibilidades, no yendo a aulas 5 horas diarias o 6 horas diarias como era tradicional 30 o 40 años atrás, donde no teníamos otra forma de estudiar que no fuera esa, ¿cierto? Entonces hay una revolución que está ocurriendo en el mundo, que es de mucho mayor inclusión, de mucho mayor acceso a la educación, porque la educación se está beneficiando de la mediación de la tecnología. La tecnología está permitiendo llevar profesores de alta calidad y contenidos de alta calidad prácticamente al estudiante, en su PC, en su computadora. Entonces, hoy en día hay un cambio copernicano en la educación. ¿Me están escuchando?
Sí, lo escucho con algún que otro problema, pero el concepto se va escuchando bárbaro. Igual me genera una contradicción que nuestro país sea el líder en materia de educación distribuida o de a distancia con la tecnología de por medio y no podemos tener una comunicación por teléfono con Córdoba, digamos. Me imagino que el servicio y la calidad de internet y de las comunicaciones debe ser clave, ¿no?
Bueno, les cuento una anécdota. Nosotros hemos tenido que desarrollar nuestro sistema de educación distribuida con un software que tiene modalidad player, quiere decir que uno descarga todos los dispositivos, los tiene en su computador y no necesita estar conectado en forma permanente.
Claro, porque si no una clase o un contenido así es imposible de sobrellevar.
Bueno, pero en todos los países desarrollados ya no existe el player, o sea, todos los software educativos son conexión real. Pero bueno, esas son las cosas que Latinoamérica va a tener que ir evolucionando, y Argentina en particular ahora con la introducción del 4G, esperamos que esto se normalice.
Ahora, Juan Carlos, estamos hablando con Juan Carlos Rabat de la Universidad del Siglo XXI, una de las personas que más sabe sobre, para mí me gusta decir, la educación superior del futuro. Le tiro un prejuicio arriba de la mesa. No se puede estudiar todo a distancia. O sea, yo si voy a ser médico, cirujano, tengo que ir. No sé, yo le digo que esto me dirían en mi casa o me le diría a una persona con la cabeza de la educación tradicional. Puede ser que alguna carrera puedas estudiar sin ir, pero tenés que ir, te diría.
Educación física hay que correr.
Igual me parece que Juan Carlos es profesor de educación física.
¿Ah?
Bueno, yo, usted tiene razón. Las cosas que hay que hacer con las manos.
Sí, con las manos.
Hay que entrenarse, hay cosas que hacerlas. Y entonces usted cita medicina, que es el ejemplo más obvio. Es como a uno se pone en las pelas de punta, imagínese que alguien escribe a distancia, porque dice, no, pero eso es una herejía, ¿cómo nos vamos a poner un médico? El médico tiene que estar, gente tocarlo, ocultarlo, y tiene razón. Ahora, si usted observa, ya hay sistemas médicos que se están desarrollando en el mundo donde hacen el diagnóstico a distancia, le terminan a distancia o vía online los problemas que usted tiene y explican a distancia. De hecho, una de las prestadoras de servicios más grandes de Argentina, muy conocida, y realmente ellos están en este momento instalando sistemas online para, digamos, ofrecerle a sus afiliados un servicio súper especializado online. Quiero decir, aún las herejías que hoy...
Qué difícil está, ¿eh? Estamos, claro. Se nos va y viene.
No podemos imaginar, pero son un simple cálculo. ¿Usted cree que un alumno entra en una aula magna con un cadáver abajo donde un profesor está diseccionándolo y enseñando anatomía? Ese alumno está a 30 metros de distancia en el aula. ¿Usted cree que ese alumno puede aprender mejor si estuviera viendo un video con un zoom enfocado donde cada cosa del bisturí o la arteria o la vena que se está cortando?
Dicho así, yo compro. Igual me es una batalla cultural. Si yo voy al médico y atrás tiene el diploma que dice que estudió... imagino que quizás tiene la misma calidad, pero es una batalla cultural, digamos, a largo plazo. Digamos, respetar ese tipo de formación y entender que puede tener la misma calidad.
Capaz que para nosotros que tenemos más de 30, 40,
claro.
Bueno, los pibes de 20 les parece genial.
Bueno, tenga en cuenta que... En general, antes de que existiera la...
No sé, se lo estamos perdiendo casi por completo, ¿eh?
Hola.
Ahí sí,
hola,
pero... Hola. ¿Qué nos decía recién?
Que digo, que usted tenga en cuenta que en la historia, la formación de la gente se dio así a través de profesores, uno practicando, digamos, trabajando, enseñando sobre el terreno. El aula ha sido una forma de sistematizar una enseñanza externa de un adulto, como los artesanos de la Edad Media, ¿no es cierto? Que tomaban un aprendiz y al lado le enseñaban, ¿no es cierto?, haciendo. Bueno, yo le digo, el aula antigua, bueno, se va transformando poco a poco en un aula en el ciberespacio. Y esa aula en el ciberespacio puede ser, en muchos casos, más eficiente que el aula presencial. Ahora, yo le digo, no es uno contra otro, hay que
claro.
Utilizar todos los sistemas posibles. Las aulas tienen proyector y computadora para el profesor de clase conectado a internet, de clase conectado a bases de datos, o sea, estamos usando la tecnología al servicio de educación presencial, no una cosa contra la otra.
Queda claro.
Y cuando los docentes empezaron a preparar clases para la educación distribuida, mejoraron mucho sus clases presenciales, porque cuando uno tiene que poner online ejemplos, metáforas, cuadros, gráficos, videos, casos de aplicación, un docente que hace un esfuerzo creativo, el docente, para lograr llegar a un alumno que tiene alto luego, cuando el alumno tiene, el docente lo tiene al alumno en un aula, es mucho mejor enseñando. Tiene un montón de recursos que normalmente, cuando daba clases presenciales, normalmente improvisaba, y que ahora es trabajo de preparar y pensar en cómo ese alumno va a aprender.
Juan Carlos.
Y esto, Sí,
A mí la verdad que el tema me apasiona, pero la comunicación nos está jugando una muy mala pasada, y me parece que en un punto le estamos como faltando el respeto un poco a los contenidos que usted está volcando. Yo, si quiere, dejo abierta la invitación, y un día que usted ande por Buenos Aires, lo invitamos o al piso o hacemos otra comunicación, porque la verdad que se escuchó casi toda la charla, pero hay algunos tramos que se pierden y me parece que que el oyente no está llegando al jugo de lo que usted está diciendo y usted no lo puede desarrollar, porque nosotros también nos vamos perdiendo. No sé si le parece que dejemos estos conceptos y hacemos alguna invitación para profundizar esto. Nosotros, la universidad, nos parece, como decíamos al principio, una manera de ver muchos aspectos sobre cómo se desarrolla un país, quién accede, qué gente se forma y a qué industrias van, pero también nos interesa la mirada de la educación hacia el futuro, la inserción de la tecnología, y más allá de los conceptos que nos acercó, me parece que merece una mejor calidad de comunicación que podamos dialogar. Así que, Juan Carlos, si le parece, dejamos la invitación hecha y la seguimos. Y ahí me imagino que nos habrá dicho chau. Juan Carlos Rabat es el fundador de la Universidad del Siglo XXI, como él decía, una universidad muy fuerte en Córdoba, con un gran campus allá, pero que ha crecido muchísimo en su matrícula año tras año con este sistema de educación distribuida, educación a distancia. Rompe prejuicios, los pibes jóvenes, los Juan Tomala del futuro, lo ven con otros ojos a esa cuestión del aula del ciberespacio.
Es recontra interesante lo que contaba Rabat, y yo pensaba que entonces también con ese criterio, y atención, los chicos de la primaria que manejan las computadoras y que manejan internet desde que tienen 5 años también podrían estudiar a distancia. Me parece un espanto también, no sé,
y hay otros temas que
primaria
nos quedaron
secundaria, no solamente de nivel terciario, estaba pensando.
Hay otros temas que nos quedaron sin poder abordar por las malditas comunicaciones, que sí, en un punto son también fundamentales. Esto que él decía, claro, tenemos que subir las cosas para que la gente las descargue, porque no puede haber comunicación en tiempo real por la mala calidad de la red de comunicación.
Chat. Chat.
Que en un punto eso es muy integrador también, porque el gobierno nacional, por ejemplo, ha venido abriendo un montón de universidades en distintos municipios que antes no la tenían, La Matanza y demás, pero no llegué a preguntarle por esta cuestión de la comunicación, cuál es su mirada, porque yo sospecho que para un tipo que entiende que se puede igualar el acceso a la universidad por el uso de la tecnología, no sé si el gasto, la inversión en una universidad tradicional para llevarla cerca, claro, del edificio llevarla a un lugar, es la mejor manera de integrar. Por ahí sí, pero no hacer un edificio tradicional, sino hacer una
par de oficinas,
una inversión de tecnología para que esa gente acceda, porque tenés un viaje a la universidad, tenés un costo logístico que vos podés ir reduciendo. Quedó planteado medio trunco por la cuestión tecnológica, justamente como metáfora de fondo, pero me parece que para el Monitor 2015 nos servía como punto de partida, como disparador, ver de qué manera la tecnología cambia la educación superior y la puede mejorar. Acá visto desde una universidad privada, pero también está todo abierto para que ocurra en la universidad pública. Ha venido quedando en algunas cátedras en particular a impulso del docente, si desarrolla más o menos un espacio en internet para estar con los alumnos, pero no a nivel sistema. Así que cerramos acá el Monitor Universitario 2015.
No es esto para no llores por mí, Argentina, es no llores por mí, the world.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
La generación de Juan Tomala, que tiene 20 años en los controles, pero tantos otros, como decía recién Juan Carlos Rabat de la Universidad del Siglo XXI, tienen otra entrada a la tecnología para educarse. Y para completar hoy el combo de educación y tecnología, tenemos en línea a Dominique Duhovne. Y vos me decís, ¿quién joraca es Dominique Duhovne?
Dominique
es una emprendedora que lleva adelante un portal que se llama Nerdbunker.
¿Cómo?
Y que a mí me partió un poco el bocho, no porque lo vaya a usar, porque ya dejé los estudios por ahora universitarios, pero que para mucha gente que estudia puede serle muy interesante. Imagínate, un portal donde la gente se mete y se vende entre sí apuntes universitarios, modelos de exámenes, trabajos prácticos.
Bien.
Se llama Nerdbunker, como el banco de los nerds.
Viejas.
No sé, vamos a preguntarle. Dominique Duhovne está en línea de Nerdbunker. Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
Jairo, hola Alejandro, buen día.
Muy bien, te escuchamos bien. Queremos seguir escuchándote bien porque venimos cascoteados hoy con las comunicaciones. Dominique, contanos, NerdBunker, ¿dónde nace? ¿Qué es? ¿Cómo se entiende?
Sí, mira, NerdBunker es un mercado online que creamos para universitarios, en donde, como vos bien dijiste, es un mercado online de compra y venta de contenido académico. Es decir, que los estudiantes pueden vender y comprar sus apuntes, sus tesinas, sus trabajos prácticos, sus modelos de exámenes e incluso sus videos instructivos.
Y el precio lo pone cada uno, ustedes simplemente son la plataforma de intermediación.
Totalmente, es un mercado libre para estudiantes en donde cada uno pone su precio, partiendo un mínimo de 40 pesos, y nosotros, bueno, empezamos a generar este proyecto pensando en la idea de que se premie el esfuerzo del que estudia, de que el estudiante pueda ganar un dinero extra en esta franja, bueno, en la que lo necesitan tanto, y que pueda capitalizar su esfuerzo, ¿no?
Dominique, pero ustedes cobran algo por el servicio, ganan algo.
Totalmente, sí, la plataforma intermedia, pero bueno, no existe plataforma donde el estudiante pueda ganar dinero por este esfuerzo, ¿no? Por este contenido que se genera. También es una plataforma que sirve a investigadores y a profesores que hoy en día no tienen una plataforma en donde vender sus investigaciones y el material que quieren publicar. Así que sirve a toda la comunidad educativa en general para poder obtener un dinero por su contenido, ¿no?
Claro, porque también el profesor que históricamente te puede mandar a la fotocopiadora de la facultad, lo puede subir en PDF a NerdBunker y facturarlo el profesor y no la fotocopiadora.
Totalmente, sí, totalmente. Es muy innovador para los profesores, lo han recibido con un muy buen feedback. Incluso, bueno, hemos visitado muchísimas universidades, hemos firmado un convenio de cooperación con el CEDIT, que es el Centro de Estudiantes de la Universidad Torrentera, una de las universidades del país. Estamos trabajando con un grupo interdisciplinario de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, quienes nos aportaron el feedback desde el inicio. En el equipo también uno de los socios es un abogado especialista en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con todo lo que tiene que ver con el derecho informático, y en la otra pata también está todo el know-how técnico que lo da nuestros socios, que es una desarrolladora, una aceleradora que se llama Wolox, que es una de las más importantes del país.
Ahora, ¿no hay nada que transgreda ahí algún tipo de norma de derecho de autor? Si yo, qué sé, yo tengo la fotocopia de tres capítulos de un libro, no lo puedo vender.
Totalmente, sí. No. Bueno, esto está obviamente en todas las políticas de... nosotros tenemos una política de notice and take down, en donde si el usuario puede probar que es su documento y lo exige, esto se baja instantáneamente de la plataforma.
Ah, mira vos. O sea que no es que el típico resumen Junín, mirá como se me cae una sota, el famoso resumen que te pegaba 3-4 capítulos de un libro, 3-4 capítulos del otro, y que vos comprabas en la fotocopiadora, por ejemplo, ahí frente a Facultad de Filosofía y Letras en Puan, no es que eso lo puedo subir.
La idea es que sea contenido original, y por eso en todos lados de la plataforma está la opción de poder reportar, para que en caso de que sea un contenido que infrinja la ley de propiedad intelectual podamos bajarlo rápidamente.
Ahora sí, yo puedo subir usted modelo de examen. Este es el examen que me tomó el profesor Juan de los Palotes en 2014 y le sirve a los que están cursando en 2015.
Totalmente, sí, 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 sí.
¿Es trampa esto? ¿No es trampa eso?
No, porque en realidad, digo, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos son las universidades más prestigiosas. Las universidades mismas dan los modelos de exámenes para que el estudiante pueda utilizar como modelo de estudio. No debería ser controversial, se deberían generar nuevos exámenes todo el tiempo, ¿no?
¿Qué cantidad de visitas tienen? ¿Cuántos alumnos lo utilizan? ¿Eso tenés una idea, Dominique?
Sí, estamos teniendo, la verdad, muchísimos registros. Esto acabamos de lanzarlo hace aproximadamente un mes y estamos contando con registros aproximadamente 150, 200 por día de todas las universidades del país, porque no es solo, bueno, obviamente acá, es de todos lados del país. Así que estamos contando con muchísimos registros. Ya en primer mes estamos llegando a casi 4.000 usuarios.
¿Y no puedes facturar después por publicidad? Digo, me meto en tu negocio, pero si vos vas a tener un universo de gente...
Tranquilo, siempre es bienvenido.
No, porque digo, vas a tener un universo de, no sé, 5.000, 10.000 alumnos. En un año tenés 100.000 alumnos y vas a tener por ahí, no sé qué le piden para registrarte. Tenés el registro, sabés la edad, sabés qué estudia, sabés qué le gusta. Yo soy una marca fulano y quiero poner un aviso en NerdBunker. ¿Eso no lo tienen pensado explotar o no?
Totalmente, mira, junto con mi otra socia, que es Mayren Dujome, ¿verdad? Lo que queremos cuidar también es la plataforma, no queremos, digamos, que esté llena de publicidad, así que en principio sí se va a trabajar en algún momento, pero queremos también cuidar a los usuarios. El registro, que recién lo preguntaste, es gratuito, la publicación es gratuita, solo se cobra la intermediación una vez que se vende el documento, se puede vender de manera ilimitada, así que ponemos mucho foco en el usuario y tampoco queremos molestarlo con publicidad invasiva, ¿no?
¿Y ustedes, antes de despedirte, hicieron algún cálculo de la masa de apuntes, trabajos, de la masa de material de educación que circula en la Argentina? Porque imagino, ¿hay alguna estimación de la cantidad de papeles que después el que se termina la universidad termina acumulando en un placar, no lo quiere tirar durante años y un día se casa con alguien que lo obliga a tirarlo?
Sí. Y mira, hay 1,500,000 de estudiantes en Argentina aproximadamente. La verdad es que están subiendo muchísimo contenido y de alguna manera esto también impacta de manera favorable a la ecología, ¿no? Si pudiéramos estudiar desde las computadoras, así que la verdad que también en ese sentido la Argentina contribuye de esta manera.
Y la última pregunta, ¿qué sos del economista Nicolás Dujovne?
No tengo relación familiar.
Ah, no, bueno,
mucho respeto profesional que le tengo.
Ah, pensé que eras pariente y te había dado una mano o algo. No, mirá.
No, para nada, para nada.
Bueno, Dominique, éxitos con nerdbanker.com, ¿es o .com.ar?
.com, es nerdbanker.com. O a Nerdbanker en Twitter y en facebook.com/nerdbanker.
Dominique Dujovne, una de las creadoras de Nerdbanker.com, gracias por esta charla y bueno, que la comunidad educativa lo explote y que exploten tus bolsillos también.
Muchísimas gracias, Jairo y Alejandro. Un gusto hablar con ustedes.
Adiós.
Y el sol quieto no es quien hace a la mañana, son los hombres empujando al horizonte.
Sin toda la información, fuera de agenda.